Muy buenas, hola a todos los que nos estéis escuchando, desde a donde nos estéis escuchando. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Tenemos el honor de inaugurar el primer podcast de Muévete en Verde de Iberdrola y hoy tenemos una jornada muy especial por la gente de la que me he rodeado. Permitidme que me presente. Yo soy Juan Francisco Calero y me dedico en muchos medios de comunicación y a internet a divulgar sobre movilidad, tecnología, siempre relacionado con el mundo de la automoción y sus derivados. Y como digo hoy, pues estoy muy bien acompañado aquí en esta primera edición que hemos tenido la excusa, la oportunidad de hacerla coincidir con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y tenemos, como digo, gente interesante con la que hablar de conceptos de movilidad, un concepto, por cierto, que ha evolucionado bastante en los últimos tiempos, porque al principio se trataba simplemente de intentar eliminar a los coches de la calle, pero ahora tenemos afortunadamente muchas otras soluciones de movilidad intermedias y la clave de todo esto, un poco siguiendo la línea de este blog, es movernos de forma inteligente. Así que, sabiendo de lo que vamos a hablar en esta primera edición, si os parece, vamos a conocer quién tengo aquí a mi lado. Estamos todos muy juntitos. Podrías empezar, por ejemplo, tengo aquí a mi derecha a Paloma Cortés, que leyendo tu bio, te dedicas a una cosa en una marca de automóviles muy importante que se llama Case, y no tengo muy claro qué es eso.
Muy buenas, Paloma Cortés, trabajo en Mercedes-Benz y efectivamente en el departamento de CASE, porque es en inglés son las siglas de Connected, Autonomous, Shared y Electric. Es la estrategia de Daimler de innovación, básicamente. Y mi responsabilidad está relacionada con todos los temas de buscar soluciones para la carga, para la recarga del vehículo eléctrico.
Muy bien, pues sobre eso vamos a hablar porque es uno de los temas fundamentales. Y hablando de recarga de coches eléctricos, tengo que también aquí cerquita mío a una persona, Jesús López, que sabe algo del tema. Y estamos aquí en doble papel, ¿verdad, Jesús? Como responsable o comunicador dentro de la empresa de una cosa muy particular y además también como usuario, no sé si sufridor en el día a día, del automóvil eléctrico o no.
Muy buenas, Juan Francisco. Sufridor ya no, porque cada vez tenemos más infraestructura, pero sobre todo con el día a día. El vehículo eléctrico cubre todas mis necesidades. Y bueno, yo básicamente me encargo de coordinar el despliegue de la recarga rápida en Iberdrola. Y bueno, llevamos ya un año y medio con el proyecto y cada vez sois testigos de que tenemos más infraestructura en las carreteras.
Muchas gracias. Sobre eso vamos a tener oportunidad de hablar aquí y ahora. Y en tercer lugar tenemos a una invitada, yo creo que muy especial. La verdad es que vamos a hacer una cosa. Iba a decir tu nombre, pero mejor me callo, te presentas y a ver si la audiencia es capaz de reconocerte por la voz, ¿te parece?
Pues muchas veces, ¿eh? Que me ven y no tienen ni idea de quién soy, pero luego hablo y dice, ¡ay, tú eres Nira Juan con la de la Fórmula 1! Digo, sí, por el acento canario, que tampoco hay tantas periodistas canarias. Deberíamos ser muchas más. Bueno, yo estoy aquí para aportar la visión desde el mundo de vista de la comunicación. Es muy importante dar respuesta a muchas preguntas que sigue habiendo en torno a la movilidad sostenible. El coche eléctrico sigue planteando muchos interrogantes y luego también lo trasladaré a mi ámbito, a mi terreno, que es el de los coches, porque yo trabajé muchos años en Fórmula 1, pero también viví el arranque y sigo ahora en la evolución, bueno, disparada que está teniendo la Fórmula eléctrica. No se da ni un duro por esta competición. Y hoy en día, pues, se pelean ciudades y fabricantes de coches por entrar.
Perfecto, eso es muy interesante, efectivamente, le ha costado mucho arrancar, pero ahora es al revés, ahora vuela. Bueno, como habéis visto, tenemos unos perfiles variados y lo que hemos buscado de una manera absolutamente voluntaria y premeditada es que cada uno pueda dar su punto de vista sobre la movilidad inteligente en general, pero específicamente sobre el automóvil eléctrico. Así que entrando ya en materia, Paloma, me gustaría un poco que me hablaras cuál creéis desde la visión de una marca como Mercedes que es el papel que va a jugar en los próximos años el automóvil eléctrico.
Bueno, desde Daimler y Mercedes-Benz España en concreto, la electrificación es uno de los pilares fundamentales en la estrategia a corto plazo. De hecho, estamos invirtiendo ya miles de millones en la electrificación de toda nuestra gama, en la producción de baterías y en la compra de celdas para las baterías. Además, más datos de la estrategia y que corroboran este hecho. En 2019 hemos lanzado el EQC, el primer vehículo eléctrico de Mercedes, y tendremos a final de año 10 modelos eléctricos y híbridos enchufables, perdón, y en 2020 Smart solo será eléctrico y tendremos 20 modelos híbridos enchufables en la calle.
Perfecto. Los que sigan un poco la actualidad y los que no se lo contamos, está viendo inversiones mil millonarias por parte de la industria que se van a ir ejecutando durante los próximos 10 años para ver cómo evoluciona. Efectivamente, hay una apuesta muy, muy grande por el automóvil eléctrico, y esta apuesta no tiene mucho sentido si el automóvil eléctrico no va acompañado de una infraestructura de recarga, donde tú tienes mucho que ver, Paloma, también Jesús, y concretamente además, para no hacernos trampas al solitario, de recarga verde, ¿no? ¿Podríamos ampliar un poco esos conceptos de carga, carga verde?
Sí, así es. Un poco Iberdrola, en la estrategia de descarbonizar la economía, la movilidad eléctrica es uno de los pilares, más allá de la eficiencia energética, de la calefacción, etcétera, etcétera. Al cambiar toda la movilidad a eléctrica y sostenible, vamos a eliminar un 25% de emisiones en los próximos años. Por supuesto, solo tiene sentido si esa energía está respaldada por generación renovable. Y un poco eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos la garantía de que toda nuestra infraestructura está respaldada con generación verde.
Perfecto. Como usuario de vehículo eléctrico, ¿crees que a la mayor parte de las personas les preocupa esto? ¿Les preocupa más el bolsillo? ¿Cómo lo ves tú, que hablas con muchas personas que tienen coches eléctricos porque compartes esa inquietud, por decirlo de alguna manera?
Sí, ahora mismo el vehículo eléctrico algunos lo ven como un producto elitista por ser... por tener un coste un poquito mayor que el resto de coches, pero en realidad, si ves todo el tiempo que vas a tener el coche, te sale muy a cuenta ya hoy en día, porque vas a cargar en casa. En casa, perdón, la energía va a ser mucho más barata que en la calle, te va a costar, por ejemplo, con nuestros productos 50 céntimos a hacer 100 kilómetros, y tu día a día sí vas a notar en el bolsillo un gran ahorro. Con lo cual, si ves el largo plazo, te merece la pena hacer ya la adquisición.
Perfecto. Bueno, pues efectivamente, es una cuestión que hay que mirar. Hoy en día hay que calcular un poco más cómo vamos a utilizar el coche y hacer un poco más de análisis, efectivamente, para sacarle el sentido que tiene el vehículo eléctrico. Mira, desde el punto de vista de la comunicación, personalmente yo, que vivo en un mundo parecido al tuyo y me rodeo de mucha gente experto en coches, lo hablaba antes de entrar aquí, pensamos que sabemos, pero realmente hay un gran vacío todavía sobre comunicación y coches eléctricos, ¿verdad?
Hay un gran vacío y mucha demanda de información, porque mira, yo ahora voy a cambiar de coche. Y nos han dado una lista, bueno, es mi pareja, que le dan un renting en su empresa. Hay varios híbridos y uno 100% eléctrico. Y es como, vale, y si cogemos eléctrico, ¿dónde lo cargamos? ¿Cuánto nos cuesta cargar el coche? Si te vas a un viaje largo, ¿dónde lo puedes recargar? Es verdad que, por ejemplo, ahora antes del verano, los informativos, había muchas noticias precisamente sobre los puntos de carga que puedes tener a lo largo de un viaje para cargar la batería. Hay muchas dudas también sobre el precio del coche eléctrico, que es verdad que es más elevado que un coche normal. Entonces a la gente todavía, bueno, dar ese paso, muchos no se lo pueden permitir. Si va a bajar a medida que la demanda crezca, si bajará también un poquito el precio. Hay muchas preguntas y creo que la comunicación es vital, y de hecho el espacio que está ganando todas las noticias acerca de movilidad sostenible, coches eléctricos, es mayor, así como, como comentaban, el número de fabricantes. Yo creo que ya todos tienen su modelo eléctrico 100% en el mercado. Marcas, te hablo incluso Ferrari, que jamás te lo hubieses imaginado apostando por esto, pero es que apuesta o muere, porque esto no sé cuándo, a largo plazo, pero está destinado a morir. Entonces, o te unes a ello, como es, si no puedes con el enemigo, o únete a él, pues, así. Bueno, no que sea el enemigo, el coche eléctrico. Lo digo por eso, marcas tipo Ferrari, Porsche, en fin, que al final han tenido que rendir a la evidencia.
Te quiero hacer una pregunta, Anira, relacionada con esto, que también va para vosotros. Si queréis, contestáis también en el momento que queráis. Y es que justamente hablamos del automóvil, lo decía Jesús, como en el caso del eléctrico, que ahora parece algo elitista. Llevado esto al mundo de la competición, tú lo has vivido en la Fórmula E, que ha pasado muchos años de travesía del desierto, ahora ha pegado un gran estallido. Hay un desarrollo y un avance tecnológico muy importante, y lo que hay que esperar es que todas estas tecnologías sobre las que tanto se está invirtiendo, antes o después, acaben bajando y calando en la sociedad, ¿no?
Sí, en mi caso concreto, la competición de Fórmula E fue al revés de lo que sucede ahora. Ahora el coche eléctrico se ve elitista. En el mundo del automovilismo se veía como algo cutre, que no va a funcionar, que va a morir en dos temporadas. Nadie quería meter dinero, ninguna empresa, ningún patrocinador, incluso los fabricantes. Empezó con solo Renault, apostando por esta competición. Han pasado 7 años y ya son 6 los fabricantes, con empresas tan importantes como Audi, BMW, Nissan, Jaguar, Renault, seguro que me dejo alguna porque creo que he dicho 5, pero y ciudades. Antes, bueno, iban suplicando a los ayuntamientos porque son carreras que se hacen en centros urbanos. Nadie quería participar, no creían en el proyecto. Bueno, ahora os comentaba, incluso una ciudad cercana a Riad, en Arabia Saudí, uno de los mayores productores de petróleo, alberga la primera carrera, con la importancia que tiene de ser la carrera inaugural de este campeonato, pues porque ven que lo de lo que viven ahora se les muere.
Ah, son símbolos de que los tiempos están cambiando. Paloma, Jesús, evidentemente hace falta un tiempo para hacer, digamos, permeable toda esta transición hacia más capas de la sociedad y más accesibles. Y justamente vosotros estáis trabajando en eso, cada uno en su papel, ¿no? Uh-huh. Paloma.
Sí, o sea, desde Mercedes tenemos unas expectativas de crecimiento y de crecimiento en ventas de entre un 15 y un 25% de eléctricos puros para 2025. ¿Vale? Si ya nos vamos a incluir los híbridos, incrementaríamos un 40%. Y hablando de 2030, estamos como tenemos planificado como objetivo, llegar a más del 50% que sean o híbridos enchufables o eléctricos. Entonces, desde la marca hay una apuesta clarísima. Que hay retos, como estamos hablando en cuanto a infraestructura, sí, pero bueno, también está en nosotros el trabajar en las diferentes líneas para promover que haya una infraestructura de recarga que posibilite la compra de un vehículo eléctrico, ¿no?
Lógicamente, a medida que estas fábricas vayan creciendo en estructura y en producción, el precio se va a ir reduciendo. En eso estáis, marcas como la tuya.
Claro, o sea, yo no puedo predecir el futuro ahora mismo, pero es verdad que en mi pasado yo he estado en energía eólica y en todas las energías renovables se ha visto esta evolución al final que se reduce cuando la tecnología alcanza su grado de madurez, se reduce el precio. Entiendo que terminará pasando lo mismo.
Perfecto. Y en el otro punto de vista, el de la recarga pasa lo mismo.
Sí, yo creo que, bueno, un poco continuando lo que decía Paloma, cuando las baterías eran suficientemente baratas, era un producto de adopción masiva y no estamos tan lejos de esa situación. Entonces, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de una eléctrica o de un proveedor de servicios de recarga es hacer masivo también esa percepción del usuario de esa infraestructura. Por eso hay que visibilizarlo tanto en ciudades, autovías, establecimientos comerciales. O sea, lo que no tenemos que permitir es que alguien que se compre un vehículo eléctrico piense que se va a quedar tirado bajo ningún concepto. Y esa es nuestra principal labor.
Y tú hablas del coste de la batería. Pues, lo comentábamos antes, muchos ingenieros de la Fórmula 1, donde están los mejores cerebros ahí metidos, porque la Fórmula 1 era, bueno, y sigue siendo el banco de prueba para los coches de calle, ahora se está metiendo en la Fórmula E porque quieren trabajar, mejorar, rentabilizar las baterías. La Fórmula E empezó siendo una carrera de 45 minutos donde era imposible que las baterías a pleno rendimiento duraran toda la carrera. Tenían que disponer de dos coches. El objetivo era terminar con un vehículo que pudiera acabar la carrera pisando a fondo. Y lo ha logrado en tan solo 5 años, que parece, no sé si a la gente le parecerá mucho, es muy poco tiempo para el desarrollo de una batería. Estamos hablando de coches que se pueden poner a lo máximo que a día de hoy se puede poner un coche eléctrico a 250 kilómetros por hora durante 45 minutos, no todo el rato con el acelerador a fondo. Pero bueno, que ha sido un avance y sobre todo eso, que todos estos avances que se hacen en la Fórmula E lo implementan, bueno, por eso se mete tantos fabricantes, lo implementan en sus coches eléctricos.
Bien, para finalizar, me gustaría hablar de una cosa creo que muy importante, que es el concepto de movilidad inteligente. Estábamos hablando que en el pasado pensábamos, eliminemos los coches, pero esto ha cambiado mucho y el hecho de que todo esté conectado y el hecho de que avance la tecnología de baterías hace que tengamos muchas más posibilidades. Muchísima gente, como estamos viendo hoy en día, está apostando por el patinete, está apostando por el transporte público, por el coche compartido, o sea, está cambiando todo. Me gustaría preguntar si creéis realmente que el hecho de estar conectados, el hecho de poder tener todas estas opciones, es un poco la llave de entrada, o qué es lo que vosotros pensáis que se puede aportar para acelerar toda esta movilidad sostenible que empieza, por ejemplo, por el uso racional incluso del transporte, empezando por andar, ¿no? Por caminar, que es una cosa muy saludable. Y a partir de ahí, la unidad mínima de desplazamiento sería, por decirlo de algún modo, el patinete hasta el vehículo eléctrico más caro que haya en el mercado. Me gustaría, así de una manera sucinta, que me dierais una píldora cada uno desde vuestro punto de vista de cómo veis o cuáles creéis que son esas claves para impulsar y empujar este concepto de movilidad inteligente.
Bueno, yo creo que al final todas las nuevas tecnologías que están surgiendo a nivel de electrificación y a nivel de conectividad están posibilitando una serie de servicios que permiten reducir la huella de carbono, las emisiones y hacer una movilidad más sostenible en todos los ámbitos. Nosotros nos llamamos CASE por algo, la C de Connected y la S es de servicio. Entonces, al final, la electrificación yo creo que ha sido como el primer paso, por lo menos desde el punto de vista de los fabricantes, pero que va a haber una evolución y que ya estamos, Car2Go pertenece a Daimler, así que ya estamos también, MyTaxi, evolucionando a ser un proveedor de servicios, es una realidad y que yo creo que por lo menos Daimler está buscando esa transformación.
Perfecto. Jesús.
Siguiendo un poco el hilo argumental de Paloma, un proveedor de servicios de recarga siempre va a estar ahí para favorecer, por ejemplo, bajar los costes operativos de un car sharing, el permitir también la intermodalidad, pues creando bancos de baterías, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que todo suma de cara a dar más servicios, más oportunidades a los usuarios y eliminar un poco la forma habitual de transportarse por las ciudades, que era el vehículo particular.
Perfecto. Desde nuestra posición, Nira, menudo reto tenemos.
Pues sí, pero creo que se ha hecho una gran labor en el sentido que al final las redes sociales te permiten, bueno, ya estamos hablando de Car2Go, yo por ejemplo en la ciudad solamente me muevo con coches eléctricos, con Cities, Car2Go, Webel, que se llama la otra, los patinetes. Sí, mira, hoy he visto un accidente, por cierto, un patinete eléctrico que se no ha podido frenar y se ha ido contra un coche. Sí que es verdad que creo que también, ya no solo de medios de comunicación, sino también a nivel personal, todos tenemos que intentar compatibilizar el uso del patinete con el coche, con la bici eléctrica. Ahora mismo está bien. Claro, esto todo es un cambio muy rápido que ha habido en la sociedad y tenemos que esforzarnos por convivir. Pero de ahí la información o preocuparte por cómo funciona correctamente un patinete. Pero creo, bueno, la información, por ejemplo, con toda esta de la prohibición de la circulación de coches en el centro de la ciudad me parece maravillosa. Fue como prohibir fumar. A mucha gente que al principio le chocó porque es verdad que estás acostumbrado a fumar en un restaurante. Ahora yo estoy acostumbradísima a que la ciudad no se pueda circular y creo, por datos, que se ha reducido mucho la contaminación en el centro urbano y la gente ya se ha acostumbrado. Es un impacto inicial que luego, importante, que se ha difundido por las redes sociales, que luego lo haces como un hábito de vida.
Perfecto, pues muchas gracias, Nira. Muchas gracias a los invitados, Jesús, Paloma, por vuestra visión desde vuestro punto de vista. La verdad es que efectivamente queda mucho por hacer. No os voy a poner en el compromiso de preguntar cómo hemos llegado hoy aquí en coche, pero si queréis, próximamente, dentro de un año o cuando sea, volvemos a hablar y a ver si hemos cambiado un poco nuestra forma de movernos y efectivamente empezamos a aplicar. La verdad es que lo bueno de todo esto es que vivimos un momento apasionante con muchísimos cambios y tenemos la gran ventaja de poderlo vivir en persona, ¿no? O sea, que espero que podamos charlar en el futuro e ir comentando estos cambios todos juntos. Y a vosotros, pues nada, los que estáis ahí al otro lado, os invitamos a seguir este podcast que espero que tenga larga vida, hablando siempre de cosas interesantes con personajes interesantes sobre movilidad inteligente. Hasta pronto. Adiós.